En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 5 de julio, festividad de San Antonio Zacaria, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. A través de diferentes canales y desde la Delegación de Medios de la Archidiócesis de Valladolid, se trabaja para ofrecer al pueblo fiel todo tipo de información relacionada con nuestro ámbito eclesial. En este mes de julio damos un paso más para estar cerca de todos aquellos que siempre nos acompañan y forman parte del día a día de la Diócesis Vallisoletana. Estrenamos un canal propio en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, una nueva herramienta con la que la Delegación apuesta por continuar poniendo las nuevas tecnologías al servicio de la Iglesia. Nuestra diócesis está presente en YouTube, Facebook, X, Flickr e Instagram, donde alcanza más de 81.000 seguidores. A través de Iglesia en Valladolid, la Delegación de Medios de Comunicación Social hará llegar a sus suscriptores contenidos de especial relevancia. Suscribirse es muy sencillo. Hay que capturar el código QR que tienen disponible en Facebook, X y nuestra web, archivalladolid.org. Javier Luna es el nuevo delegado de medios del Arzobispado de Valladolid.
Con este canal lo que pretendemos es seguir poniendo las nuevas tecnologías al servicio de la Iglesia y hacer llegar de una manera mucho más fácil, también mucho más rápida, a nuestros fieles su mensaje. No es el único cambio que hemos aplicado desde la Delegación de Medios de Comunicación Social, también en la revista que publicamos quincenalmente. Estamos ofreciendo ya la ampliación de algunos de los contenidos únicamente en la versión digital.
Y en nuestro tiempo de entrevista nos trasladamos hasta la catedral para conocer de primera mano cómo van los trabajos de valoración técnica del estado de las obras de la Veracruz, acompañados por la directora de Restauración y Conservación de la Fundación de las Edades del Hombre, Consuelo Valverde, y el deán de la catedral, José Andrés Cabrerizo. Precisamente esta misma mañana se ha procedido al traslado del Cristo del Humilladero a la SEO Metropolitana con ayuda del Cuerpo de Bomberos, cofrades de honor de la Veracruz, que antes han tenido que bajar al Cristo de su altar. El Arzobispado de Valladolid y la Cofradía Penitencial de la Veracruz están trabajando de manera conjunta para celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias en la SEO Metropolitana y un traslado solemne hasta la Iglesia de San Miguel. Ambos actos tendrán lugar el próximo fin de semana. Pero antes de adentrarnos en la actualidad, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 6 de San Marcos. Nazaret debería ser hogar para Jesús, allí residían todos sus familiares y amigos. Sin embargo, se refieren a él con palabras que son dolorosas, este. Cuando en un lugar donde has vivido toda tu vida te llaman este, es que están manifestando su desaprobación y desprecio hacia él. Sus familiares y amigos habían perdido la capacidad para reconocerle como hijo de Dios. Y sin esto no es posible la salvación, porque la salvación es fruto de un amor nacido del asombro y el reconocimiento más profundo. ¿No es este el carpintero? Y se escandalizaban de él. Jesús no es uno más, así quieren verle para no tenerle que rendir cuentas ante él. Es Dios y hay que colocarle en el lugar que ocupa como nuestro Redentor.
Después del año jubilar del Corazón de Jesús, en el que hemos orado, pasando por el pesebre y la cruz, nos dirigimos al año santo que la Iglesia celebrará en 2033. Por ello, el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, argumenta en su nueva carta pastoral que en los próximos años hemos de reforzar todo aquello que nos lleve al encuentro vivo con el Señor. Insiste en que estamos llamados a promover la vida como vocación, a descubrir nuestro propio rostro vocacional, poniendo un especial acento en la vocación al matrimonio cristiano y en la vocación al ministerio ordenado. Y desde aquí suscitar ministerios laicales. Monseñor Argüello lo tiene claro, el discernimiento ha de ser compartido y por eso es fundamental que en todas las parroquias surjan consejos pastorales como lugares de encuentro y colaboración para discernir juntos sobre toda la dimensión misionera de nuestra fe.
Estamos llamados a discernir juntos como presbiterio, pero también con la colaboración de nuestros hermanos laicos y consagrados, como se hace presente la Iglesia diocesana, la Iglesia que peregrina en Valladolid, como hacernos presentes, mantener pilas del bautismo que verdaderamente engendren la vida en Cristo, en la acción del Espíritu Santo y la colaboración de una pequeña comunidad cristiana.
En estos años, que suponen un tiempo de discernimiento, es necesario buscar formas concretas que, según nuestro prelado, expresen la conversión pastoral a la que nos llama la Iglesia. Una conversión que urge ante los permanentes y renovados desafíos en el anuncio del Evangelio, la transmisión de la fe y la iniciación cristiana, además de la dimensión social que se expresa en nuestras propias experiencias de vida comunitaria, como se asegura, para llevar el amor a la plaza pública, a la sociedad y, de manera especial, a las personas que tengan una necesidad de experimentar la caridad.
¿Cuánto necesitamos impulsar también en estos años, hacia el gran jubileo del año 2033, la renovación de Cáritas, el impulso de manos unidas, la expansión de ayuda a la Iglesia necesitada y otras formas de organizar la caridad que puedan surgiendo entre nosotros?
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La salud de nuestros templos es primordial para salvaguardar el patrimonio, que se conserve como legado a generaciones futuras y así transferir en las mismas conocimientos sobre nuestra historia. En esta labor de proteger y cuidar uno de los tesoros patrimoniales de Valladolid, la Iglesia de San Pablo ha concluido una nueva obra de mejora. Unas obras largas en el tiempo, comenzaron en septiembre de 2023, pero finalmente gratas ante el resultado, como así afirma el prior del convento de San Pablo, Carmelo Preciado. Como en toda obra, los dominicos han tenido que adaptar a lo largo de 9 meses para la celebración de los oficios litúrgicos que en cierto modo se han visto afectados en cuanto a la asistencia de feligreses al retirar las vidrieras en la época más fría del año. Una actuación que ha sido posible gracias a la intervención de la Consejería de Cultura, cuyo principal objetivo ha sido el de recuperar la lectura unitaria del interior del ábside de la iglesia.
Porque no solo es la belleza de las vidrieras que se ve, sino la restauración de todo el ábside, sobre todo por la parte exterior, y que dan una belleza pues a ese ábside que es muy desconocido, pero que no deja de ser pues un lugar significativo o un aspecto significativo de este bello edificio de la Iglesia de San Pablo.
El resultado de estas obras ha sido para los dominicos una maravillosa vivencia de lo que significa también su historia, puesto que las nuevas vidrieras, con una imagen discreta, hacen alusión tanto a la Iglesia como a la Orden de Predicadores de los Padres Dominicos, ya que la iconografía de la vidriera original no se conoce. Asimismo, la simbología utilizada en el diseño de las nuevas vidrieras destaca también por la variedad de colores, desde el este hasta el sur, que van cambiando de tonalidad para reflejar principalmente la luz, como referencia a Santo Domingo, fundador de los dominicos, luz de las Naciones.
El arquitecto encargado de la obra de restauración pues ha buscado ese relato a través de las vidrieras con los escudos de los dominicos, que resalta la cruz flor delisiada blanca y negra, y luego en la parte superior ha puesto dos elementos que suelen llevar siempre las imágenes de Santo Domingo, que es un perro con una antorcha y luego una estrella.
Y después de 30 años cerrada al culto, la iglesia de San Pedro de la localidad de Villalón de Campos ha abierto de nuevo sus puertas. Lo hizo en un día muy especial, el pasado 29 de junio, festividad del santo titular del templo, con una Eucaristía presidida por Monseñor Argüello. Un acontecimiento para celebrar y compartir al contemplar cómo uno de los monumentos más emblemáticos del municipio vuelve a tener vida tras varios años de diferentes intervenciones de restauración de accesos, actuación en suelo, reparación de las tarimas del presbiterio o del refuerzo de arco de coro, que han supuesto una inversión de más de 300.000 euros financiado en parte por el convenio entre el Arzobispado y la Diputación de Valladolid. Los vecinos de Villalón han sido los impulsores, ¿no?, que han hecho posible que la reapertura sea una realidad, dando valor patrimonial al legado de la localidad, como se asegura su párroco José Ignacio Bueno.
La verdad es que decíamos que no solo ha sido como recuperarlo, sino con este añadido sí también, como que ha crecido, sí. Pues yo les estoy diciendo lo mismo, de añadido de la ilusión que tenían por decir que se tenía el querer recuperar, encima tener la propina de hasta empezar a saberlo, de lo que no se sabía, más allá de la propia experiencia personal, sí.
Un largo recorrido que hay que mantener como agradecimiento a quienes nos han precedido en el tiempo y con la ilusión de dar a conocer a jóvenes y niños el futuro de nuestra sociedad.
Bueno, pues primero que se ha hecho ya lo difícil, que es el volverlo a poner en pie, y ahora pues el no bajar la guardia, todo lo que significa el cuidado material de patrimonio, y para lo que fue desde el primer momento hecho, que hemos querido recuperar de los antepasados, ¿no? Para cerrar el culto, y que lo que nos ha movido, que es la fe, que eso significa de ahí celebrada, que ahora la podamos celebrar, y pues que ahora el poder seguir tirando para adelante.
Nos adentramos ahora en la Asamblea General de Cáritas Española, celebrada la última semana de junio, en la que las 70 diocesanas se han reunido para trabajar sobre diversos puntos de interés para la entidad. Además de la memoria de gestión y los presupuestos, en esta ocasión se ha procedido a la aprobación del trabajo realizado a lo largo del año, como es la elaboración del marco estratégico, un marco integrado sobre cuatro ejes esenciales: el trabajo en red, la comunidad cristiana, la cohesión social y el voluntariado. Pero esto no queda aquí. El director de Cáritas Diocesana de Valladolid, Eduardo Belhoff, asegura que durante la celebración de la Asamblea también se han aprobado el trabajo para los próximos 2 años.
Unos días de trabajo intenso donde destacamos la fraternidad que allí se respira, la visión que tienen todas las diocesanas de la realidad. Coincidimos en muchas de las dificultades que detectamos en nuestras sociedades, en nuestras diócesis, a la hora de enfocar, pues, sobre todo el trabajo con las personas que viven la situación de vulnerabilidad y exclusión, la exclusión residencial, el trabajo precario, la realidad migratoria. Bueno, son realidades que en todas las diocesanas nos...
Ponemos rumbo de nuevo al mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. La visita pastoral al arciprestazgo de Medina del Campo sigue adelante. Nuestro arzobispo don Luis Argüello estará mañana sábado en Torrecilla de la Abadesa y el domingo a las 12:30 presidirá la celebración de la Eucaristía en la parroquia de Serrada. El día 8 estará en Valdestillas, el martes día 9 en Villanueva de Duero, el miércoles 10 en Matapozuelos y el sábado 13 en Villalba y Ventosa de la Cuesta. En este mes de julio tenemos dos citas que no conviene perdernos si somos amantes de la música de órgano. El sábado 20 de julio, con la presencia del organista Álvaro Carretero, se podrá disfrutar de un bonito concierto en la Iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey, y el domingo 21 en la Iglesia de Lomo Viejo, con la participación de Alberto Iglesias como organista. Todos estos conciertos están organizados por la Mancomunidad Tierras de Medina. Igualmente, en el mes de agosto hay otros 3 conciertos que anunciamos ahora e iremos recordando en próximas secciones. El día 15 a las 7:30 de la tarde, en el convento de San José de Medina del Campo. El viernes 16 a la misma hora, en la iglesia de San Juan Bautista de Muriel de Zapardiel. El sábado 24 en la iglesia de Rueda y el domingo 25 en la iglesia de San Boal de Pozaldez. Todos ellos a la misma hora, a las 7:30 de la tarde. El domingo día 7 comienza la novena a la Virgen del Carmen. En el santuario dedicado a ella en Medina del Campo tendrá lugar todos los días a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde. Esta novena, que tendrá lugar por la tarde, será predicada por don Luis María de la Madre de Dios, carmelita descalzo de Valladolid. El día de la fiesta, el 16 de julio, tendrá lugar la misa solemne a las 8 de la tarde y acto seguido la procesión por las calles de Medina del Campo con la imagen de la Virgen del Carmen. También el día 8 de julio habrá confirmaciones en la parroquia de Villalón de Campos a las 8. Y por último, señalamos que el día 27, a las 12 horas, don Luis Argüello presidirá la Eucaristía de despedida de las religiosas presentes en la residencia de Villalón de Campos.
Y en las redes de Iglesia en Valladolid destacamos la bendición del nuevo órgano de la parroquia de San Lorenzo el domingo a las 9 con la Eucaristía presidida por don Manuel Sánchez Monje. Concierto con el coro y orquesta de Guildford y Royal Grammar Schools de Reino Unido el 9 de julio a partir de las 7 de la tarde en la Catedral. Y en este mes de julio recordamos a Nuestra Señora del Carmen y son varias las novenas que se celebran en su honor. Les destacamos 3 de ellas que arrancan el día 8. La primera en el Carmen de Extramuros a las 6:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. Y en San Benito y en la iglesia Nuestra Señora del Carmen de Delicias a las 8 de la tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos hemos desplazado hasta la Catedral de Valladolid, donde se ha habilitado un taller temporal para llevar a cabo un estudio exhaustivo de cómo se encuentran los bienes patrimoniales de la Iglesia Penitencial de la Vera Cruz. Al frente de estos trabajos está la directora de Restauración y Conservación
de la Fundación Edades del Hombre, Consuelo Valverde. A lo largo de estos días se ha ido avanzando en estos trabajos y tras el ofrecimiento de la diócesis de Valladolid para poder instalar aquí este taller, se ha conseguido el hecho de que, por ejemplo, el Lignum Crucis ya haya sido trasladado a San Miguel. No sé si la Dolorosa de la Vera Cruz en breve también podrá ser trasladada.
Estamos realizando todas las tareas de conservación, haciéndole un seguimiento exhaustivo a las piezas para ver cómo siguen respondiendo después de los tratamientos de limpieza, y el traslado se realizará por parte de la cofradía cuando ellos nos lo indiquen.
En un primer lugar, en camiones habilitados, se procedió a ese primer traslado desde la iglesia tras el colapso de su cúpula. No sé si a primera vista, antes de proceder a ese traslado, se percibió algún pequeño percance en alguna de las piezas.
Antes de moverlas, como bien dices, se realizó una primera valoración sobre cada una de las piezas allí mismo, in situ, en la Vera Cruz, y aparentemente no tenían ningún tipo de impacto, ni de agrietados, ni de levantamientos. Por eso se decidió esto, trasladarlas para seguir haciendo el seguimiento aquí en la catedral, y tras la valoración aquí, pues tenemos el mismo resultado, que las piezas no tienen impactos, ni grietas, ni levantamientos.
Y a pesar de que no haya esos pequeños percances, ¿no?, que podían haberse causado tras el derrumbe, específicamente, ¿cuáles son los trabajos que se han llevado a cabo?
Primeramente, una vez nos hemos asentado en este lugar, hemos hecho una documentación fotográfica exhaustiva de cada una de las piezas y muy minuciosamente haciendo una revisión completa de las obras. Una vez que tenemos esta documentación recopilada, realizamos un desempolvado con paletinas de pelo suave y con la ayuda de los aspiradores para poder ir retirando toda esa suciedad. Una vez que todas están desempolvadas, por así decirlo, vamos estamos realizando otra revisión completa y anotando aquellos defectos que hayamos podido encontrar, que no es el caso, puesto que las pequeñas lagunas que presentan alguna de las piezas venían ya de las manipulaciones anteriores en la propia cofradía.
¿Y en este momento en qué punto nos encontramos en este proceso?
Vale, estamos terminando de limpiar, de hacer esta primera limpieza. Las obras que tienen esa suciedad un poquito más adherida, le realizaremos un tratamiento con White Spirit, con algún tipo de elemento más húmedo para retirar este polvo más adherido, y terminaremos también con el resto de las obras del descendimiento que no están aquí, en esta estancia, sino en otras estancias de la catedral, y pasaríamos a tratar las obras de la Vera Cruz que se han quedado allí, en las obras más pequeñas, la Borriquilla, la Virgen de la Paz, este tipo de obras, haciendo el mismo tratamiento.
Como bien comentas, los trabajos son sencillos porque no ha habido ningún daño que lamentar, pero ha sido inevitable en estos últimos días mirar al cielo y pensar en esa lluvia. No sé si con el tema de la humedad o con el agua podría haber causado algún problema.
Claro, las esculturas son materiales higroscópicos, con lo cual absorben humedad, pero el rápido procedimiento que hemos seguido, o sea, el desalojo de allí y el movimiento hacia la catedral, ha favorecido efectivamente que no haya más absorción de humedad. Estamos controlando también este tipo de cosas, por si al desecarse, que como digo, no ha caído agua sobre las obras, por supuesto, sino que sería la humedad ambiental que había en Veracruz. En este proceso en el que estamos aquí, hacemos ese seguimiento también. Si por cualquier motivo se ven algún tipo de levantamientos, pues también se procederá a su asentado.
teniendo en cuenta todo lo que nos estás diciendo, tenemos que ser positivos, aunque haya ocurrido este desgraciado incidente, porque bueno, al final, ¿no?, las piezas han pasado por una pequeña ITV que no está nada mal.
Bueno, siempre creo que la cofradía siempre ha tenido mucho mimo en estas obras y las tienen muy al día. Quiero decir, siempre ellos cuando las mueven hacen revisiones de cómo están. No es un ojo experto, pero bueno, siempre están cuidadas, por así decirlo.
¿Y con este control que estáis realizando es suficiente o, por ejemplo, hay que continuar en un tiempo los trabajos o revisar?
Tendremos que seguir, que continuar durante un tiempo largo viendo cómo sigue evolucionando las obras.
También está con nosotros el deán de la catedral, José Andrés Cabrerizo, que ha abierto las puertas de la Casa de Todos para acoger en este momento tan complicado a la cofradía.
Sí, fue una, no hubo una consulta previa con la catedral, pero fue una opción que se hizo desde la diócesis y que la catedral, por supuesto, pues acoge con total naturalidad y teniendo en cuenta la situación de emergencia que hubo en ese momento, ¿no? Sí que después de comunicarlo a los medios, el vicario general habló conmigo y dije, no hay ningún problema.
De hecho, no solo es este taller, ¿no?, que va a estar de forma temporal, la sede metropolitana también va a ser la casa por un tiempo de alguna de estas tallas.
Sí, las que no van a San Miguel y que no se quedan en la sede de la cofradía, creo que es el paso del descendimiento y no sé si la oración del huerto, quedan aquí. También es cierto que esa exposición sobre Gregorio Fernández que tiene prevista la Junta de Castilla y León, pues cuentan con alguna de las piezas, con lo cual también cuanto menos se muevan es la mejor solución.
Bueno, solución también la catedral por amplitud, sí, está claro, pero ¿por qué motivo también se ha elegido la iglesia de San Miguel para ese acogimiento?
Yo ahí no te puedo dar respuesta. A ver, no te puedo dar una respuesta que yo sepa. Yo lo que puedo intuir es que San Miguel es la parroquia de donde se encuentra la iglesia de la Veracruz. Digamos, es la jurisdicción. Tiene más culto que la catedral. Y en ese sentido yo creo que hay una mayor facilidad para los cofrades y los devotos de las diferentes cofradías que alumbran los pasos de la iglesia de la Veracruz para acceder a ello. Yo pienso que esa puede ser la razón fundamental. También es cierto que las bodas que había para celebrarse en la Veracruz se van a celebrar la mayoría en San Miguel, que se ha ofrecido también porque es donde la que corresponde la jurisdicción para la anotación de las mismas, ¿no? Entonces yo creo que es un factor también, un factor importante.
¿Y para la catedral va a suponer algún trastorno, entre comillas, el hecho de tener las tallas? ¿Se va a tener que proceder a hacer algún cambio o no hay ningún problema?
En principio no. De todas maneras, el paso al descendimiento con el tamaño que tiene, con las verjas que hay en las capillas, no puede entrar en ninguna capilla. Tendrá que estar en una de las naves laterales. No hay problema. También ha habido en otras ocasiones que alguna cofradía ha estado temporalmente aquí, por ejemplo la de Preciosísima Sangre. Cuando estuvo restaurándose la antigua, estuvieron prácticamente un año en la catedral, no hubo ningún problema. Tenían algún culto, se hacía aquí también.
Nos alegramos de que todo vaya bien y tanto a Consuelo como a José Andrés os damos las gracias por haber compartido vuestro tiempo con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues en este marco incomparable en la catedral, en este taller improvisado para poder llevar a cabo estos trabajos y rodeados de las grandes tallas de la Veracruz, nos despedimos de ustedes. El Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.